Estamos terminando el año. En esto vamos a ver qué es lo que alguno debe estar buscando en una iglesia, pero también eso da a entender, implica también qué es lo que es el compromiso como iglesia que tenemos para los que nos congregamos aquí, qué es la iglesia que está procurando y afirmando constantemente cuál es nuestra, si tú quieres así, nuestra misión. Pero algunos, como que eso es muy, muy reciente, decir tu visión, tu misión y demás. Y ellos no tenían, o sea, cuando comenzó la iglesia, estaban todavía descifrando qué significa el que Jesús haya resucitado. Estaban todavía juntando lo que dicen las escrituras acerca de Jesús con lo que ellos habían presenciado durante la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Y de ahí ya están enseñando y proclamando lo que han podido entender. Entonces, ya hasta la fecha, tú y yo seguimos tratando de entender qué significa que Jesús resucitó, qué es el Hijo de Dios, qué es el Salvador del mundo, qué es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como lo expresa el credo, y qué implica eso. ¿Qué es, o sea, si eso es verdad, somos la iglesia, somos los creyentes? Iglesia significa asamblea o una convocación, entonces somos la asamblea o la convocación, llamados por Dios, y nos encontramos congregándonos, y llamados a estar juntos periódicamente, aquí cada 8 días y en otras ocasiones estamos reuniéndonos, y esa es la iglesia. Pero muchas veces lo que más se nota es lo institucional, o quizás lo cultural y artístico, buena música, o quizás actividades que se hacen ayudando a pobres, haciendo ayuda médica. O sea, la iglesia, ¿qué es lo que hace en el mundo? ¿Y quiénes somos? Entonces, en esta parte vamos a ver simplemente en Hechos 2:42, después, esto ocurre en el día de Pentecostés, y después que se juntó una gran multitud, enorme multitud, mucha gente estaba oyendo y llegando a entender. 3,000 fueron bautizados ese día cuando Pedro termina de explicar lo que está sucediendo, y fue el día de Pentecostés, y la historia cambió, y lo que hoy llamamos la iglesia empezó a existir. Y en versículo 42, ya habiendo sido bautizados 3,000, contando nada más los varones, entonces quiere decir hombres mayores de edad solamente, que representa cuántos hogares, representa, o sea, eso es mucha gente. 3,000 en un día. Y luego decimos, ¿pero cómo lo hicieron? Pues entrando al templo, al menos al lado sur, que era el donde los escalones iba subiendo desde la ciudad vieja hacia donde la plaza del templo, había unos estanques para una inmersión y un lavamiento ceremonial que se hacía. Pues los llevarían a todos a ser bautizados en esos estanques. Entonces, mira, ¿qué era? No se fueron a vestir de blanco, no prepararon música especial, no había fotos, pero es mucha gente. Entonces, pensando en eso, ¿qué es lo que el último elemento que trajo es eso? Ese día es algo también muy importante para nosotros ver. Pero aquí, versículo 42, los que recibieron su palabra, la predicación de Pedro, fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hay muchos elementos en estos versículos después del versículo 42. Pero rápido, para como hacer un resumen, hoy mucho, hay libros, hay conferencias, hay sistemas y todo, para tratar de producir lo que lo que dice el versículo 42, como que eso es la meta. Versículo 42 no es la meta, es el punto inicial, es el punto de partida. Y lo demás vino como fruto a la iglesia. Por ejemplo, y el Señor añadía, versículo 47, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, es cada día, no era cada domingo. Muchas iglesias en denominaciones y demás hacían domingo en la noche es predicación del evangelio. Y algunos aquí saben muy bien a qué me refiero. Entonces, predican el evangelio, aunque son los mismos cada domingo, vamos a hacerlo porque eso es lo que hay que hacer, y así nos encargaron. Entonces eso se hace, pero realmente lo que vemos aquí es que era algo que cada individuo en la iglesia estaba hablando con alguien y se añadían cada día. Entonces tenemos que decir, bueno, entonces esto, eso nos empieza a abrir una ventana para ver qué era la vida normal de los creyentes en los primeros días después de la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, que era la vida normal de ellos. Y dice, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Entonces, muchas veces usamos el temor como para, de versículo 43 para llegar al versículo 42, pero es al revés. Entonces, usamos el temor. Hablamos de fin del mundo. ¿Te acuerdas de Y2K? ¿Te acuerdas del nuevo milenio? ¿Te acuerdas que yo me acuerdo el pánico en los Estados Unidos? Había conferencias de cómo sobrevivir el paso al nuevo milenio, que las computadoras no iban a funcionar, no iban a pasar porque todo eso es programado digital, entonces no iban a recolectar la basura. Y yo me reí porque dije, o sea, se va a volver como cualquier otro país en el mundo, la gente va a ver qué hace. O sea, no va a ser un desastre, que los semáforos no van a funcionar. Y digo, aquí en Cuernavaca, ¿cuál? O sea, tú llegas y tú ves y está bien pasar, hay glorietas que tienes que encomendarte a Dios para pasar. Entonces, o sea, entonces se dieron conferencias y esto iba a ser el fin del mundo, ¿eh? Había gente que hasta durmió sus mascotas. Okay, porque decían va a ser el rapto. Y digo, ¿y cuándo fue la tribulación? Perdón, me la perdí. O sea, y el año 2000 no era el nuevo no era el nuevo siglo, sino 2001. Entonces todos estaban errados un año en cuando el milenio, y luego dices, okay, si son siete milenios de la creación hasta el nuevo milenio, el de Cristo, el reino de Dios, entonces todavía hay una equivocación en el calendario por 4 años. Entonces estás desde 2005, papá. O sea, pero se hizo, y así, miedo. Vino temor sobre toda persona, pero no incluía las demás cosas que acabamos de leer. Entonces, el temor no es, o sea, inculcar miedo en la gente, no es la forma de llegar a eso. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, vamos a tener noches de milagros y noches de sanidad. Y vamos a ver qué nuevo puede suceder. Y vamos a declarar y vamos a confesarlo y verlo suceder. Y otra vez, pero podemos tener eso, pero milagros no producen avivamiento. Avivamiento trae milagros, pero milagros en sí no producen corazones cambiados ni siquiera, sino verifican algo que ha pasado. Podemos ver desde Éxodo, las 10 plagas en Egipto no cambiaron el corazón de los egipcios, mucho menos de Faraón. Y los hijos de Israel salieron caminando en seco entre el agua en el Mar Rojo y se ponen a quejar. Entonces Dios saca agua para que todos puedan beber y pocos días después otra vez están quejando. Luego hacen el becerro de oro. Entonces milagros en sí no producen un corazón cambiado, pero llaman la atención a lo que un siervo de Dios está diciendo para que la palabra de Dios produzca el cambio y el arrepentimiento en el corazón. Eso es lo que pasó con Pedro. Un estruendo como de un viento recio, llamas de fuego sobre las cabezas de los 120 reunidos y toda la gente se junta para ver qué fue eso. y cuando los ven y están hablando en lenguas. Ahora, hablar en lenguas no produjo un cambio, les llamó la atención porque les oían cada quien en el idioma del país de origen de cada uno, y estaban contando las maravillas de Dios en otros idiomas que los 120 primeros cristianos no sabían esos idiomas. Entonces les llamó la atención y Pedro dice, esto no les debe de sorprender, esto es lo escrito por el profeta Joel. Entonces, cuando viene un evento sobrenatural o un milagro, debe estar llamándonos la atención para ir a la palabra y decir, esto es lo escrito, eso es lo que dice la escritura, eso es lo que la Biblia ya nos avisó. Entonces Pedro lo lleva desde ahí, eso es lo que el profeta Joel dijo, y lo trajo por la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y él ha enviado esto que ustedes escuchan y ven. Entonces, y fueron cortados hasta su corazón, cayó convicción, y cuando lees el sermón no es como para que se sientan tan impactados. Entonces hubo otro elemento presente ese día que les convenció, y Jesús lo había dicho. Cuando yo me voy y vendrá el Consolador, y Él cuando venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Porque yo voy al Padre. Entonces eso es lo que vino sucediendo ese día. Entonces sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando yo me convertí, en los 70 era como de moda hacer comunas. Era muy hippiesco. Entonces vivían orgánico, usaban ropa de puras fibras naturales y muy parecido a hoy en muchas cosas, ¿no? Todos se veían grunge, pero no se había inventado la palabra. Entonces, pero era eso. Entonces, cuando eso, una ola de conversión pegó ese sector de jóvenes en la sociedad, era muy natural ver en la Biblia, pues todos vivían y tenían las cosas en común y lo intentaron. Y uno por uno, esas comunas cristianas o se volvieron sectas o tronaban feo, porque siempre va a haber, y es lo que la iglesia empezó a ver, y Pablo escribe a los tesalonicenses y dice, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Entonces era un problema que algunos tenían mensajes directos de Dios diciendo que no hay que trabajar, solo predicar porque Cristo viene. Entonces no trabajaban y otros trabajaban y pagaban los gastos de vivir todos juntos, y al rato empieza a haber como conflicto y tensión. Entonces, y cuando vamos leyendo en el Nuevo Testamento te das cuenta que eso no era la norma de los cristianos, y tener las cosas en común y estar juntos no era la interpretación que se dio en los 70. Pero entonces, si hacemos eso, algo tremendo y espiritual va a suceder. Y todos van a estar perseverando en lo que dice en versículo 42. Entonces, si vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, Carlos Marx propuso hacer el reino de Dios sin Dios. Eso es lo que el marxismo pretende, que cada uno según su habilidad aporta y cada uno según su necesidad recibe, y todo es hermoso. Nada más que no funciona. Funciona apenas en el reino de Dios con Dios presente, con la palabra de Dios exhortando y amonestándonos y la promesa de Dios adelante, y conscientes de que somos pecadores y necesitamos vestirnos de amor y misericordia y tratarnos con mucha misericordia. Aún así apenas funcionaría. Pero el hombre ya ha propuesto eso, ya lo hemos intentado, entonces tenemos que decir, cuidado con distribución de bienes. Hubo un movimiento de iglesias en el sur de México que hace unos años iban a construir, había crecido mucho, entonces iban a construir un auditorio enorme, entonces animaron a todos los de la congregación a sacar una hipoteca por su casa. Entonces tú tenías tu casa, entonces podías refinanciar y sacar un préstamo basado en tu predio. Entonces muchos en la congregación lo hicieron y vino una devaluación y cambios bancarios, y mucha gente quedó con una deuda que no podía pagar y estaban perdiendo sus casas. Y resulta que el pastor y todos los hijos del pastor que ya eran adultos no lo habían hecho, entonces ellos no perdieron su casa. Entonces, ¿te imaginas lo que eso causa en la congregación? congregación, y una congregación enorme, cuando están murmurando, se oye mucho murmullo, pero quedaron dañados. Y otra vez, cuidado con eso, cuando te dicen tienes que vender tu coche y donar al proyecto de construcción, o algo así. Pero ve, o sea, lo que hemos comprobado muchas veces aquí en Semilla, es eso, es algo que Dios mismo está haciendo en su pueblo. Pero hay una razón por qué, como pueblo, empiezan a suceder cosas sin empujar. ¿Por qué sin empujar Dios nos guía? Entonces, pero vamos a regresar a eso. Entonces, y perseverando unánimes cada día en el templo, y hay movimientos que tienen reuniones literal todos los días. Cuando yo comencé en México, en la congregación tenían la reunión femenil, un martes sí y un martes no me tocaba predicar en el femenil. Y obligaban falda y velo, pero a mí me exentaron. Pero ve, o sea, todos los días. ¿Por qué? Porque aquí dice que todos los días en el templo. Entonces ahí están en el templo. Ahora, la razón porque estaban todos los días en el templo no era el edificio chiquito, su templo allá donde se reúnen, sino el templo en Jerusalén, porque tenía enorme espacio alrededor de pórticos con sombra y acostumbraban los rabinos enseñar a sus discípulos en eso. Entonces los discípulos empezaron y podías estar aquí, Navegantes 1, Navegantes 2, Navegantes 3, o sea, enorme esa plaza y todo el perímetro con un techado muy ancho y muy alto y columnas y podías estar ahí con enseñanza. Entonces grupos de mujeres, grupos de jóvenes, aquí está Revolución, aquí está el grupo de esto, aquí está Método Inductivo de Estudio Bíblico, o sea, podían llevar todos los días 3,000, o sea, hay que enseñar a 3,000 personas qué significa que Jesús es el Mesías, que murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y viene otra vez y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y aquí estamos caminando y viviendo y trabajando y tenemos mucho que hacer, entonces enseñándoles, y eso es hacer discípulos, discipular. Entonces, o sea, por eso cada día en el templo, pero pensando que si estamos todos los días reuniéndonos, algo enorme, algo fenomenal va a suceder. Y eso fue fruto de versículo 42, no es lo que trajo, produjo versículo 42, sino versículo 42 lo produjo. Y partiendo el pan en las casas. Ok, entonces tenemos que tener grupos en casa, células. A partir de fin de los 70 empezaron a hablar de células. Ah, pues nosotros usamos el sistema de células. Y yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, imaginé un platillo Petri, el cultivo y el laboratorio y microscopio y ahí estás con un cultivo, células. Son cancerosas. Células, porque la división natural y todo eso es un sistema que hace crecer, y realmente el sistema de crecimientos de células en iglesias es simplemente el sistema multinivel empresarial. Okay. Alguien después ya tiene 10 células a su cargo y al rato los que de ellos tienen 2 o 3 células a su cargo cada uno y te van empujando para arriba. El modelo que Jesús puso en Juan 13 es él lavó los pies de los apóstoles, entonces él invirtió ese multinivel. Sigue multinivel, el cristianismo es multinivel, pero él dice el que va a ser mayor entre vosotros va a ser el siervo de todos, no sirviéndole todos a él. Ok, entonces se invirtió ese multinivel y el siervo de todos es Jesús y él está hasta abajo cargando el peso de todos nosotros. Y por si no te has dado cuenta, sigue lavando nuestros pies diario. Entonces, piensa en eso. Entonces, eso nos ayuda a ubicarnos. Entonces, partiendo el pan en las casas, era la cena del Señor. Y lo hacían en casa porque la Pascua de los judíos se hacía como cena en casa. Era alrededor de una mesa. Entonces, eso era un acto importante, pero lo empezaban a hacer mucho porque Jesús dijo, todas las veces que hiciereis eso, hacedlo en memoria de mí. Entonces, Él está dándoles permiso a hacer esta parte de la cena de la Pascua, la copa y el pan, hacerlo frecuentemente cuando quieran. Después vemos en el libro de Hechos, vamos a decir ya son 15 años, quizás 20 años después, cuando Eutico, ¿te acuerdas el muchacho que estaba sentado en la ventana y no estaba texteando, entonces sí le ganó el sueño y se cayó de la ventana? Y lo levantaron muerto y Pablo baja y oró por él y se revivió. Y Pablo entonces siguió hasta rayar el alba, enseñando. Eso sí es una prédica larga. Entonces, pero piensa en lo que, pero era el primer día de la semana y iban a tener el partimiento del pan, la cena del Señor. La cena que él instituyó aparte de, pero derivado de la cena de la Pascua. Entonces, y él hizo algo interesante. Ellos celebraron la Pascua una noche antes. La mera Pascua fue el viernes, lo que hoy llamamos Viernes Santo, y fueron crucificados. Y porque era un día santo, por eso pidieron el cuerpo de Jesús, digo, pidieron ya acelerar la muerte de los ladrones y de Jesús por la maldición que implica que alguien esté ahí en un día santo. Y digo, ay, ahora sí ya se vuelven piadosos. Ya lo mandaron a morir, pero entonces llegan y el cuerpo de Jesús ya está colgado muerto en la cruz. Los ladrones les rompen las piernas, aceleran su muerte por asfixia. Entonces todo eso es importante, pero Jesús sacó la cena del Señor, la copa y el pan sin levadura, lo sacó de la cena de la Pascua que tenía que ser esa noche, lo sacó a otra noche. Y dice, mucho he querido cenar con ustedes esto antes que padezca. Y no vuelvo a tomar del fruto de la vida hasta que lo tomo en el reino. Entonces, y ni aun así entendieron lo que estaba diciendo, pero después lo pudieron meditar, hacer la conexión y entender. Entonces, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces pensamos, no, pues así, pues vamos a tener grupos en casa. Grupos en casa no es nada malo, pero la tendencia, y eso es algo que he visto, hay dos tendencias cuando hay un grupo en casa. Si el que está ahí dando la palabra enseña bien, crece mucho y ya debe ser una iglesia y no caben en la casa. O se vuelve un club, y es un grupo social, y siempre están planeando la próxima vez que se juntan, pero mucho más el menú de lo que van a comer. Y no están con mucha idea de vamos a invitar a los vecinos alrededor, vamos a alcanzar la ciudad, vamos a voltearnos hacia afuera a proclamar las buenas nuevas, sino vamos a conservar esto tan lindo y bonito que tenemos. Okay, entonces son dos tendencias que se ven en eso, pero no llegas al versículo 42 desde grupos en casa, sino eso es un fruto de versículo 42. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces podemos hacernos seeker friendly y tener favor con todo el pueblo, y hasta gente famosa nos visita, hasta hablan bien de nosotros en los periódicos y en las noticias, y a veces no, está todo a dar, ¿no? O sea, tener favor con todo el pueblo, pero eso no produce, versículo 42, hay una iglesia muy grande que lo hizo, y después de como 20 años de hacer seeker friendly, 15 años de seeker friendly, en una entrevista el pastor dice, lo que nos damos cuenta es que ya la gente es parte de la iglesia, pero no sabe ser cristiana, no sabe vivir como cristianos, no saben buscar a Dios, es el lenguaje vieja escuela, o sea, buscar a Dios, no saben. Entonces, pero tenían sus programas y su planeación. Un amigo en ese movimiento tenía que entregar 3 o 4 meses antes sus apuntes de sus prédicas para aprobarlos. O sea, yo no sé, de sábado a domingo a veces cómo va a ser el sermón. Sé dónde estamos estudiando y todo, pero todavía no cuaja la gelatina para que te diga si es esto. Entonces, muchas veces sea desde hoy sea donde tenemos que estar en 8 días. Pero yo nomás dije 3 meses. Dije, bueno, Dios es omnisciente, Dios es soberano y Él te puede decir en 3 meses lo que tienes que estar enseñando porque Él sabe lo que la congregación va a necesitar escuchar. Él lo puede hacer, pero yo nomás me dije, no lo hacen como para exhibir la omnisciencia y soberanía de Dios. Lo hacen porque son hiperplaneadores. Simplemente les encanta súper, hiper planear las cosas. Entonces lo hacen. Y le dicen en la entrevista, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ya ahora tenemos una enorme congregación de gente que no sabe ser cristiana. Pero viene y tenemos un grupo para divorciadas, un grupo para las que se están divorciando, un grupo que las que no se están divorciando pero quieren. O sea, tenemos así todo lo que tú eres, lo que sientes, donde te identificas, puedes encontrarte en un grupo homogéneo y sentirte a gusto. Y ya estando ahí, ¿qué? ¿Para dónde? No tenían un para dónde, ¿ok? Entonces, ¿qué le dicen? No, pues vamos a hacer otro programa. No agarras la onda, ¿verdad? El programa ahí está en versículo 42. Entonces, alabando a Dios, podemos tener música como Hillsong. Y la gente va a venir. Y la gente se va a congregar. Y ya teniendo la gente con la boca abierta y con las orejas paradas, ¿a dónde los llevamos? Otra vez, alabando a Dios era un fruto de versículo 42, no era el punto de partida para llegar de versículo 47 al versículo 42. Es importante ver simplemente la secuencia que se menciona. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, eso es hermoso. Ahora, y todavía no empieza la persecución, eso es a partir del capítulo 3. Pero volvemos a versículo 42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y como iglesia, eso es nuestro compromiso. Como iglesia y a los que se consideran parte de esta iglesia, nuestro compromiso tiene estos cuatro aspectos. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y vamos a ver breve, realmente, puede ser muy extenso, pero vamos a ver brevemente lo que significa, lo que implica un compromiso en esos cuatro aspectos. Entonces, pues número uno, con las Escrituras, la doctrina de los apóstoles. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Algunos dicen, ah, ya sé lo que va a haber. Sí, sí, tú ya sabes mucho, ¿verdad? Ok. 2 Timoteo capítulo 3, la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles. Y después hay un problema y tienen que resolver que los apóstoles también se están encargando de ayudar la distribución de lo ofrendado que llegue a manos de las personas muy necesitadas, que en ese caso eran las viudas. Y las viudas en aquel entonces se consideraban viudas las que habían ya no tenían ni marido ni hijos, y normalmente entonces donde vivían pertenecía a la familia del esposo. Entonces muchas veces esas ya quedaban en la calle o tenían muy, muy poco sustento. Entonces ayudaban a las viudas, pero hubo un conflicto de la forma de atender y los apóstoles dijeron, nosotros sabemos que esto es nuestro cargo, oración y enseñar. Entonces vamos a poner a otros a encargarse de cuidar a la gente que tiene necesidad. Entonces, vemos eso, que los apóstoles veían como primera prioridad para ellos oración y enseñanza de la palabra o las escrituras. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que entender lo que implica. Vamos a 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir de Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra, inspirar, es muy importante porque inventaron una palabra. Los traductores tuvieron que decir inspirar porque es como soplado o respirado por el Espíritu. Entonces, inspirado, por eso tiene spir como espíritu. Dice, nunca habías pensado, pero ahí está. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, completamente formado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tiene un efecto y un fruto la palabra de Dios y dice toda la escritura. Ahora, la doctrina de los apóstoles, ellos llamarían lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le llamaban la ley, Torah, la ley. ¿Okay? Y lo demás, los profetas. Ellos no había debate entre los rabinos cuánto tenían que considerar a los libros históricos como primero y segundo de Samuel, Jueces, Josué, cuánto de eso tenían que considerar como inspirado, como palabra de Dios. Pero normalmente se aceptaba como palabra de Dios, pero por su misma naturaleza de ser histórico, es de mucho menos provecho para enseñarnos cómo vivir o qué creer. O sea, no sirve al mismo grado como fuente de creencia o de conducta, como la ley y los profetas, que siempre nos está diciendo algo. Porque se argumentaba, y es válido, que los cinco primeros libros de la Biblia son en su mayor parte historia. Entonces, lo que Dios ha hecho con los hombres nos enseña algo acerca de Él y lo que Él quiere seguir haciendo con la humanidad. Entonces, leemos esto otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, produce algo específico, produce algo que es un beneficio para nosotros y los que nos rodean, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, entonces, si toda la escritura, para aquel entonces, toda la escritura era el Antiguo Testamento. Ahora, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles incluiría todo el Antiguo Testamento más el contenido de los cuatro evangelios, lo que ellos mismos habían vivido, lo que ellos pueden testificar, lo que vieron y escucharon, lo que Juan dice en su primera epístola, lo que vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos, oyeron nuestros oídos, esto os anunciamos. Entonces, ya las epístolas, lo que vemos en el resto del Nuevo Testamento, son las cartas que se escribieron para corregir, para consolar, para alentar, para explicar qué hacer en diferentes situaciones, como hemos venido estudiando en 1 Corintios. Entonces, eso también, porque los apóstoles escribieron las epístolas y Juan el apóstol escribió Apocalipsis, entonces podemos decir la doctrina de los apóstoles es el Antiguo y el Nuevo Testamento hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro compromiso con la iglesia es seguir estudiando todo el consejo de Dios de Génesis y Apocalipsis. Y por eso seguimos libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso, estudiando, examinando, y por eso es predicación expositiva. ¿Por qué es predicación expositiva? Porque podemos simplemente hacer como un comentario textual y tú ves qué haces con lo que acabas de escuchar. Ahora, lo que pasa es que muchos de nosotros crecimos con algo así y no produjo mucho fruto en nuestra vida. Y fue un estilo homilético, parte litúrgico, y crecías y decías, ok, ya le faltan 5 minutos, luego la bendición y nos vamos. Ok, entonces, como que y eso es lo que se vuelve. Y la predicación de Pedro, en el día de Pentecostés, aquí en Hechos 2, o sea, la predicación de Pedro, la predicación de Jesús, fue otra cosa por completo, y por eso se maravillaban. Cuando él enseñó el Sermón del Monte, la gente se maravillaba y decía, él enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Y dices, ¿qué quiere decir eso? Porque los escribas tenían máxima autoridad. Ellos eran los intérpretes de la ley. Ellos te decían si está bien tener un suéter de estambre de acrílico o no, porque eso viola la ley o no, porque no es ni algodón ni es lana. Entonces, ¿qué, si puedo o no puedo? Entonces ellos te interpretaban, te aplicaban la ley en lo muy específico en tu vida. Y muchas veces ellos funcionaban como abogados en una contienda o litigio por lo mismo, lo que la ley mande. Entonces, ¿cómo que Jesús rebasa la autoridad de los escribas? Y los fariseos tenían mucho peso moral en la sociedad por su estricto camino tan estrecho de observar la ley. Entonces, no como los escribas y fariseos, sino con verdadera autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, se ha dicho, y creo que es muy acertado, que si juntas a tres rabinos vas a tener cinco opiniones. Porque siempre están citando más bien el Talmud. Cuando el templo fue destruido, cuando Jesús ya vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos, Dios abandonó el asunto, Él abandonó el templo. Jesús llorando dijo, y ahora tu templo es dejado solo. Y Dios abandonó el asunto ahí. No abandonó a su pueblo, pero abandonó el sistema sacrificial, el sistema sacerdotal, y el templo y el altar y los sacerdotes ya quedaron por demás. Y Dios lo abandonó. Entonces, lo que hicieron los fariseos, se hicieron lo que hoy llamamos rabís o rabinos. Esos son los descendientes espirituales y muchas veces lineales de los fariseos, porque estudiaban y memorizaban las escrituras y lo enseñaban, y ellos veían que la gente queda ignorante y tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Entonces, lo que hoy tenemos es eso: Jesús enseñando con autoridad, simplemente citaba la palabra de Dios para aclarar o interpretar la palabra de Dios. Eso es predicación expositiva, explicarte lo que dice, darte el sentido y decirte cómo aterrizar lo que acabas de entender, cómo aterrizarlo en tu vida. Entonces, inductivamente es observarlo bien, interpretarlo correctamente y aplicarlo también en una forma sana y sensata. Entonces, por eso podemos decir, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y nos interesa. Y nos interesa aún las partes del Antiguo Testamento que ya no nos aplican. Como guardar el día de reposo, no comer carne de cerdo, nos interesa. ¿Por qué? Porque lo habló Dios. Es su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y un amigo que ya está con el Señor se dio la tarea hace muchos años de ver si era cierto que encuentras a Jesucristo en cada página de tu Biblia. Y hay lugares en tu Biblia que es un poco, que sí, como que tienes que fijarte mucho más para encontrar a Jesús. Mucha gente, yo sé, que trata de leer el libro de Levítico y se aburre. Dice, ay no, pero que tienen que descuartizar la pobre paloma y le tienen que arrancar la cabeza. Y dice, ¿por qué? Dices, mira, si sigues leyendo en Levítico te sale una joya tremenda, como la instrucción de qué hacer cuando un leproso es sanado. La lepra no es curable, es tratable médicamente hoy, pero no es curable. Entonces Dios hace una provisión para cuando venga el Mesías y empieza a sanar leprosos, Él pueda decirles, ahora vayan a mostrarse al sacerdote conforme a la ley. Entonces el sacerdote tiene que hacer un rito para el ex leproso que imita lo que le hicieron a él cuando le hicieron sacerdote. Léelo, está en Levítico 14. Y puedes leer aparte donde dice qué hacer cuando están consagrando los sacerdotes levíticos. Entonces, cuando ves eso, Dios simplemente inserta eso ahí. Y se va la cosa caminando, caminando, siglos y siglos y generaciones, exilio en Babilonia, regresa y todo. Y aparece Jesús limpiando leprosos y dice, ve al sacerdote y muéstrale. Y dile lo que ha pasado. Y los sacerdotes están, dice que que yo tengo que hacerle algo. Sí, porque soy sacerdote y tengo que hacer algo. Entonces Jesús obligó a los encargados de las escrituras tuvieran que volver a las escrituras. Eso es un avivamiento. Y en el avivamiento, cuando yo llegué a Jesús, eso es lo que vi, muchas iglesias se habían vuelto como de rutina y de hábito y tuvieron que volver a las escrituras para saber qué hacer. Si podemos dejar entrar jóvenes que vienen descalzos, quieren escuchar la palabra de Dios, pero no traen zapatos. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? No sabían qué hacer en las iglesias. Y cambió todo. El hecho de que hoy tú estés sentado aquí, algunos hasta en Bermudas vinieron, O sea, el hecho que estés sentado aquí en tu ropa que tú quieres poner y que podemos estar así, eso testifica de que algo cambió y empezó a cambiar hace 40 años. Entonces es importante ver eso, que obligó a la gente, sobre todo a los encargados de las escrituras, a volver a las escrituras y leer nuevamente para saber qué hacer. Entonces, bien, eso es el compromiso que tenemos con la palabra de Dios, para que veas. Ahora, otro compromiso es comunión unos con otros. Si te acuerdas lo que vimos en Hechos 2, en la comunión unos con otros, y esa palabra es koinonía. Nuestra palabra común tiene que ver común, tiene que haber algo con koinonía, pero hay una palabra en inglés que es coin, que es, significa moneda, y coin viene de koiné, que es común. El griego que se hablaba en este tiempo que fue escrito en el Nuevo Testamento es el griego koiné o el griego común. Y una moneda era una forma de decir esto es un peso. Son tantos gramos de plata, de bronce, de oro, lo que sea. Eso es, y es el peso común. Eso, o sea, vale tanto. Y eso era una forma de establecer algo estándar o común como precios y negociar y comerciar con moneda. Entonces, koiné, coin, moneda. Entonces, dices, tienen, ok, tenían todos en koinonía. Ahora, muchas veces lo que hoy pensamos es que entonces hay que tener convivencias en la iglesia. Ahora, aquí nos encanta convivencias. Y sobre todo si la cena es de traje, ahí invita a doña esa porque hace un espagueti fenomenal, es mortal. Invítale a esa al convivio, porfa. Entonces, y ahí están y su receta y conviviendo y comiendo y contando cuentos y chistes y riéndose y pasándola muy bien. Y riéndose más y sin alcohol. Entonces, eso es bueno, es lindo, pero eso no es lo que estaba pasando. Porque otra vez, si quieres vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, y es importante, vale la pena entender más sobre lo que quiere decir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Ellos estaban viviendo con persecución y mucha inseguridad. Era difícil planear, vamos a tener una convivencia, vamos a tener día de campo y bautizos y una parrillada, y, o sea, voleibol. Era muy difícil planear porque estaban viviendo persecución. Entonces vivían muy al día. Y por eso menciona lo que dice versículo 9, primero de Pedro 4, 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mi sobrino que estuvo en Ucrania 16 años, cuando Rusia empezó, que eso no está nada en la noticia, ya pasó, no es importante, pero Rusia está invadiendo Ucrania y los ucranios están tratando de defender su territorio y obviamente no es equilibrado el poder militar ahí. Y cuando eso comenzó, muchos ucranios del extremo oriente, o sea, la frontera con Rusia, tuvieron que abandonar sus comunidades. Entonces, mi sobrino, en la iglesia que ellos habían plantado, tenía un sótano. Entonces, estaban recibiendo familias. En lo que ellos podían establecerse en la comunidad, estaban recibiendo refugiados, ucranios a ucranios. Eso sucedía en la persecución con los cristianos. Algunos en comunidades en Morelos por el terremoto, eso es lo que vivieron, ¿no? O sea, y algunos no tienen con familia poder llegar, entonces están todavía en albergues en las comunidades. Pero otra vez, ¿qué es lo que como cristianos empezamos a hacer? Pues no te podemos poner techo todavía, pero aquí hay dos lonas y cuatro catres y puedes, en lo que mejores tu situación, por lo menos ya están así. Entonces, eso es parte de lo que hacemos como cristianos. Y dice, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Interesante, ellos no eran perfectos y ellos, cambios, yo tenía otro plan, no nos va a alcanzar la comida, hay que echarle más agua a los frijoles, ahora, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, eso era una realidad para los cristianos, cada uno, pero entonces un contexto, las necesidades que están presentándose, pero otro contexto es cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores del multiforme gracia de Dios. Entonces, lo que nos da a entender es que lo normal para los cristianos, aun en tiempos difíciles, era hospedarse. Pero también lo normal, o debería de ser normal, es que estando juntos nos edificamos y nos exhortamos. ¿Te acuerdas en Colosenses 3? Dice que la palabra de Cristo more en nosotros con abundancia, hablando y exhortándonos unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y haciendo todo para la gloria de Dios, aunque sea comer o beber. Entonces, otra vez, eso debe ser lo normal, y lo que los apóstoles están diciendo, eso es el perfil de un cristiano, y cuando se juntan los cristianos, es el perfil de la iglesia. Entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso es el contexto de tener comunión unos con otros. Ahora, lo que estamos viendo hasta ahora son apenas dos cosas. El partimiento del pan vimos en parte. Vamos a Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 1. Jesús les acaba de lavar los pies, les explicó que se amen unos a otros como Él les ha amado, es el nuevo mandamiento que les deja. Capítulo 14, porque ya se están poniendo así, como que Él se va. Se están dando cuenta, Él está hablando como alguien que ya no lo vamos a ver. No se turbe vuestro corazón, dice, porque se están preocupando. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En 1 Corintios 11, Pablo dice, yo también les enseñé lo que recibí del Señor. Que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Entonces instituyó un nuevo pacto, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Instituyó un nuevo pacto con su sangre, pero la copa que les da, que normalmente no tomaban de esa copa, la copa que les da es para poder recordar que estamos en algo nuevo. Y que eso nuevo también se selló y se instituyó con sangre, pero con la sangre de Jesús. Entonces dice, así que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Y por qué estamos haciéndolo? Anunciamos, Él murió, anunciamos su muerte, anunciamos asimismo su resurrección porque Él viene. ¿Okay? Eso es muy importante. Y como dicen Hechos, Él ascendió a los cielos y viene otra vez. Él es Señor de todo. Y la cena del Señor, ya que lo hacían en casas y cada que podemos hacerlo, lo hacemos. Estamos anunciando reconciliación por la muerte de Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús por su resurrección. Estamos anunciando que Él es Señor de todo y que Él viene otra vez por nosotros, como prometió aquí en Juan 14. Y otra vez es un compromiso que tenemos como iglesia hacer estas cosas bien y no perder de lo que estamos anunciando cuando lo hacemos. Y hoy, al terminar la reunión, es último domingo del mes, también último domingo del año, y vamos a tomar la cena del Señor y otra vez anunciar su muerte hasta que Él venga. Ok, el cuarto compromiso, las oraciones. Muchos ya saben, algunos no. Durante los servicios hay grupos que están orando durante todo el servicio, hombres y mujeres. Y están orando por ti, están orando por los que te acompañan hoy y cada domingo, están orando por mí, y qué bueno, un domingo no hubo quien, y cómo se sintió, ¿eh? Al menos aquí se sintió. Pero, ¿qué es eso? ¿Por qué las oraciones? Bueno, si te acuerdas, en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan están subiendo al templo a la hora de las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde, de oración, y el cojo El que estuvo mendigando ahí es sanado y entra ya donde él antes no podía entrar. Él entra saltando y caminando y alabando a Dios, y se junta otra multitud. Y Pedro dice, ¿por qué nos están mirando? Eso fue hecho en el nombre de Jesús, que por cierto ustedes crucificaron. ¡Ah! Y les pega otra vez. Dice, pero él sabía que lo iban a hacer, y él ofrece perdón y reconciliación. Y otra multitud fue agregada. Entonces es muy importante ver la importancia de la oración. Jesús se paraba de mañana, en una ocasión oró toda la noche y al otro día seleccionó a los 12 que iban a estar junto con él. Y tuvo que orar para saber quién era Judas, tanto como para saber quién era Pedro. ¿Okay? Ve eso, que lo que él dependiendo de su padre y la oración, por eso las reuniones de oración normalmente son las menos pobladas. ¿Por qué? Porque no me da nada a mí. Yo estoy delante de Dios reconociendo y confesando mi necesidad, mi impotencia, mi debilidad, mi deficiencia en todos los aspectos, esperando que Dios haga algo, y como que eso va en contra de nuestra naturaleza. Por eso suele suceder en las iglesias que vienen llegando tarde en el tiempo de alabanza antes del sermón, porque la alabanza no te da nada. Te doy un aviso, la alabanza no era para ti, estamos alabando a Dios. Si cuando es tu cumpleaños te haremos una porra y eso ya es para ti. Y te sentirás bonito. Pero eso es para Dios. Entonces igual la oración no nos llena. Y muchas veces en la oración y las oraciones eficaces durante los años, y hemos visto cambios fenomenales y lo estamos viviendo en estos meses. Oramos durante años que el Señor nos abriera puerta a las escuelas. Próximamente, un par de semanas, viene Ryan Reese y vamos a estar en varias escuelas. Las estaban peleándose para estar y escuchar la palabra de Dios en una escuela pública. Ahora, ¿cómo es eso? O sea, ¿jalamos cuerdas, llevamos regalos? No, Dios abrió las puertas. El terremoto abrió puertas. Hemos estado orando que Dios nos ayude a colocarnos más cerca a policías en todo el estado. Hecho. El terremoto fue terrible, pero Dios usó eso para colocarnos frente a ellos y empezar a tener enlaces permanentes en las comunidades. Entonces, o sea, y podemos decir y decir y hacer toda una lista. ¿Se acuerdan de Alida? Aquí estuvo la semana pasada, metió un cuchillo en su ojo cuando se le resbaló abriendo un garrafón de agua, que si no te enseña el poder de Dios, te enseña cómo no hay que abrir los garrafones de agua. Ok, entonces, pero ¡boom! Y se va así, se está desprendiendo la retina. El médico dice, vas a perder el ojo, vas a quedar ciega en ese ojo, trataremos de que no tengamos que cambiarlo por uno de vidrio. Ve. El médico dijo, si no quedas ciega, vas a ver bultos nada más. Ve para leer. El ojo quedó sumido en su cuenca y Dios lo sacó y lo colocó otra vez en su lugar. O sea, es tremendo. O sea, todo lo que le hicieron. O sea, yo le vi y dije, ¿cuál ojo fue? O sea, ni yo veo tan así como ella. Entonces, pero no voy a picarme con el ojo, con un cuchillo nomás para. Pero piensa en eso, o sea, oración. Pedirle a Dios, pedirle que Él mueva una montaña al mar. Y a veces queremos sacar el pecho, decir, declaro y digo a esa montaña, quítate, pásate al mar. Y no estamos pensando en el tsunami que va a ser en Acapulco cuando cae al mar. Y necesitamos pensar que solo Dios puede arrancar eso, que va a cambiar muchas cosas, el hábitat de miles de insectos, muchas ardillas y conejos y todo lo que vive en el monte, y ahora lo vamos a pasar al mar. O sea, obviamente no vamos a quitar una montaña nomás porque me estorba la vista, sino porque por aquí tiene que pasar un camino. Pero algo que la oración produce en nosotros, algo más, es esto. Muchas veces estás moviendo una montaña, un puño de tierra en la mano, y depositas. Y vas y juntas tierra en la mano, y lo depositas. Y puedes tardar años moviendo una montaña. Eso también es oración, no es nada más así a veces. A veces es estar sabiendo y estar persuadido, entre más pasa el tiempo, más persuadido, esto tiene que ser realidad. Eso tiene que suceder y sucede. Entonces, oraciones. Vamos, por favor, a Hechos otra vez, capítulo 1, versículo 14. Estaban aquí los 11, Judas ya no, obviamente, María, la madre de Jesús, sus hermanos, en total unos 120 personas en el aposento alto. Versículo 14. Eso es antes del día de Pentecostés. En aquellos días Pedro se levantó y en medio de los hermanos, versículo 15, y aplica la palabra de Dios. Pero dice en versículo 14 algo que venían haciendo antes del día de Pentecostés. Eso no fue un fruto de que perseveraban unánimes, sino eso es algo que ya hacían, oraban. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pedro se levanta, dice, la escritura dice eso, tenemos que escoger a alguien que tome el lugar de Judas Iscariote y que siga de testigo de estas cosas. Entonces, así seguían. Capítulo 2. Viene el día de Pentecostés, un viento recio, un estruendo de aire y llamas de fuego están hablando en lenguas, poder, llenos de poder, llenos del Espíritu. Pedro predica, 3,000 bautizados y llegamos a versículo 42 otra vez, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la oración es parte de la vida de Jesús. Los discípulos le dicen en Lucas 11, lo ven orando, dicen, enséñanos a orar. Y les enseña el Padre Nuestro. Y luego dice, vamos a Lucas capítulo 11. Y eso nos trae ya el quinto elemento en esto. Porque venían haciendo eso, aplicando las escrituras, oración, todos juntos, unánimes, entonces tenían esa comunión, tenían todo. Ya estaban con Hechos 2:42 en esos cuatro aspectos, pero les faltó algo para ver lo que sucede después. Lucas 11, entonces enséñanos a orar como Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Les explica. Les habla de insistir, como el que insiste con su vecino que le preste dinero o panes. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En el griego original, es el que está siempre pidiendo, recibe, el que está siempre buscando, halla, el que está siempre llamando, se le abrirá. Entonces, una vida de oración, lo que Pablo dice, orad sin cesar. Es estar siempre, perpetuamente, todo el tiempo, reconociendo y regresando a tu dependencia de Dios. Y luego pone un ejemplo. Este ejemplo es muy importante porque es la quinta parte de lo que produce el resto del libro de los Hechos. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ojo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces tenemos cuatro cosas por qué ser muy intencionales este año. Ser más intencional en perseverar en la enseñanza de los apóstoles de Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ser más intencional en escucharlo, en estudiarlo, en memorizarlo y demás. Eso es uno. Otro es comunión unos con otros. Estar más conscientes de que cuando estamos juntos hay una oportunidad para orar por alguien, para escuchar una necesidad, para animarlos, compartir lo que has estado leyendo en la palabra durante la semana, que el Señor nos ha levantado, nos ha reconfortado algo, y compartir eso con otro. No esperes puedes hacerlo. Entonces, el folletito que mencionamos al inicio, puedes ir con otro y decir, ¿sabes qué? Te comparto esto y un chocolate. Lee el folleto y te invito. Entonces, es comunión unos con otros y ser más intencional en eso. Otro aspecto es el partimiento del pan, estar más consciente, como llevar eso como más como sello y como escudo para nosotros. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos y Cristo viene. Y viene pronto. Y vivir con esa urgencia y esa inminente venida de Jesús. O sea, que eso viene sobre nosotros y es real, y vivir en eso. Algo que está pasando en las iglesias de cualquier denominación es como quedar adormecidos. No solo con sueño, sino sin sensación. Y necesitamos un despertamiento en la iglesia. En todo México hace falta. Entonces, ser más intencional y decir, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra del Padre y Cristo viene pronto. Y eso cambia cómo vives tu vida. Y la cuarta cosa, las oraciones. Igual, ser más intencionales en eso. Aprender a orar con la palabra de Dios. Abrir tu Biblia y donde vienes estudiando y leyendo, ir orando mientras lees y hablando con Dios mientras Él te hable en las Escrituras y encontrando promesas y exhortaciones y mandamientos y advertencias y consolación en las Escrituras. Entonces, orar más intencionalmente, orar unos por otros, orar por los que están en la cárcel, orar por los que están en persecución, orar por la nación de Irán hoy, que se está levantando el pueblo contra su régimen tan opresivo. Casi no, o sea, el número de cristianos en Irán es tanto que no aparece en un censo, es tan poquito. Difícil. Entonces podemos orar por ellos, podemos orar por policías en el estado de Morelos, que Dios nos ha concedido favor y enlaces con ellos. Podemos orar por las escuelas, podemos orar, bueno, hay mucho. Entonces cuando ves eso, que los pies de esta iglesia, Semilla Cuerna, son las oraciones de todos. Y así caminamos. Vamos a terminar con una oración y vamos a estar tomando la cena del Señor hoy. Y podemos juntar todo eso, lo que dice Pablo, que yo les enseñé lo que también recibí del Señor, que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y les dijo, coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa, y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos, beban esto en memoria de mí. Así que todas las veces que comemos este pan, bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces podemos recordar que escrito está, y Jesús vino como fue escrito, y murió como fue escrito, y resucitó al tercer día como fue escrito, y ascendió a los cielos como fue escrito, y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia como fue escrito, y vendrá otra vez porque así está escrito. Y todo eso está envuelto en un solo acto de este pan y esta copa. Y podemos estar orando con toda la iglesia en todo tiempo y todo lugar diciendo, así, amén, Señor Jesús, ven pronto. Y cuando todos ya han recibido, vamos a tomar. Entonces piensa en el quinto elemento en todo eso. ¿Qué padre de ustedes y que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces otra vez decir, yo necesito lo que ellos necesitaban en el aposento alto. Estos 120 que se reunían y oraban y se acordaban del Señor y se acordaban de su palabra y todo, estos 120 necesitaban una cosa más. Y eso se cumplió el día de Pentecostés. Y poder decir, sí Señor, entonces, así como está escrito, derrama tu espíritu sobre toda carne en los últimos días. Que profeticen nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros siervos y nuestras siervas. Y haz tu voluntad en estos últimos tiempos. Y ven pronto, Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este último domingo del año. Y hemos visto mucho este año. Y algunos no hemos podido todavía sentarnos a hacer lista de tu favor y tu misericordia que hemos comprobado durante el año. Algunos necesitan hacer una lista de los que necesitan perdonar. Otros necesitan saber a quién pedir perdón. Pero Señor, sea cual sea de cada uno, aquí en nuestras manos traemos una invitación y una promesa. Examinando nuestro corazón, como está escrito, para comer así el pan, discernir el cuerpo de Cristo aquí alrededor de nosotros, congregados, y así beber la copa, reconociendo el precio que pagaste por mí. Y te damos gracias. Y Señor, sí, pedimos por la iglesia en el mundo hoy que sufre. Pedimos por los que no pueden escuchar el Evangelio porque el gobierno donde están no lo permite. Pedimos, Señor, por los que en esta congregación están sufriendo, que reciban abundante gracia y que vean tu mano de poder. Pedimos por el año que viene, Señor, que igual descubras tu diestra y hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y esta ciudad y este país. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser intencionales en cuanto a tu palabra, en cuanto a la comunión unos con otros, en cuanto a este partimiento del pan, en cuanto a las oraciones. Y pedimos, Señor, que envíes sobre nosotros la promesa del Padre, el Consolador, que seamos investidos de poder de lo alto para ser testigos de tu amor y gracia, y que todo lo que está escrito de ti sea cumplido. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.